En la actualidad es verdad que no dejamos de hablar sobre la inteligencia artificial. Cierto es que tiene múltiples usos y cada vez hay muchas más herramientas que utilizan esta tecnología y hoy pues quiero plantear una cuestión a todos los ponedores. ¿Nos va a hacer falta saber otros idiomas en el futuro o va a ser suficiente con saber utilizar la inteligencia artificial para hablar y entender otras lenguas? Claro, es verdad que está clarinete, que los idiomas son fundamentales, es verdad, pero claro, nos tenemos que imaginar que con esta tecnología pudiéramos manejarnos perfectamente en otros países sin saber el idioma local. De verdad que sería la bomba, pero claro, yo me pregunto, ¿esto va a ser posible? Bueno, pues eso mismo quiero preguntarle a Carmen Torrijos, que es traductora y filóloga y que además lleva trabajando en proyectos de inteligencia artificial desde hace más de 10 años. Aunque ella misma define su trabajo como lingüista computacional. Buenos días, buenas noches, Carmen.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy sorprendido con todo esto, que quiero además que quede muy claro para todos los ponedores, porque para empezar me gustaría saber qué significa eso de ser lingüista computacional, porque claro, sonar suena muy bien, pero creo que ninguno de los ponedores sabemos exactamente de lo que se trata.
Ser lingüista computacional consiste en trabajar con el lenguaje, pero desde el uso práctico de herramientas informáticas. Tiene mucho que ver con pasar del lenguaje que hablamos los seres humanos, que es un lenguaje natural, al lenguaje de las máquinas, al lenguaje informático, que es un lenguaje más formal. Siempre hay lingüistas trabajando en la construcción de grandes sistemas que procesan el lenguaje precisamente porque el lenguaje humano que hablamos las personas no es como los demás datos, no es como los datos numéricos, por ejemplo. Tiene mucha más complejidad, tiene aspectos más profundos, menos exactos, que a veces dependen mucho del contexto, ¿no?, y de la situación de las personas que nos comunicamos y que hablamos en lenguaje natural, y que hay que tener en cuenta para que estos modelos, para que estos sistemas, pues nos entiendan lo mejor posible.
Lo comentaba hace nada, Carmen. Es verdad que tú estás metida de lleno en todo esto de la inteligencia artificial desde hace más de una década, podríamos decir, pero honestamente, con la mano en el pecho, ¿crees que la inteligencia artificial es futuro o ya forma parte del presente?
Sí, yo trabajo en inteligencia artificial desde el año 2013 y es verdad que aunque en ese momento ya se hacían muchas cosas y las empresas ya contrataban muchos proyectos de IA, no se hablaba tanto a nivel del público general, ¿no? Ha sido más en los últimos 2 años y sobre todo con la aparición de ChatGPT, cuando se ha puesto más de moda y cuando mucha gente que nunca había mirado la inteligencia artificial por primera vez vuelve la cabeza, ¿no?, y empieza a interesarse por estos temas y sobre todo empieza a utilizar las herramientas, porque lo que ha hecho que la IA esté aquí ya y sea una parte tan importante de nuestro presente es que la podemos usar sin necesidad de programar, ¿no?, sin necesidad de escribir código. Estos sistemas como ChatGPT o como los sistemas de imagen, ¿no?, como DALL-E, como Midjourney, que nos permiten simplemente escribir una frase y con eso ya nos responden y nos dan una respuesta y crean un contenido, ¿no?, delante de nuestros ojos, lo que han permitido es democratizar de alguna manera el acceso a la IA. Hay mucha gente que antes no podía usarla y que ahora sí puede.
Vamos a poner, Carmen, si te parece, un ejemplo a los ponedores. Me gustaría saber qué tendría que hacer una persona como yo, que no sea alemán, para hablarlo o entenderlo en cuestión de minutos gracias a una herramienta de las de inteligencia artificial.
Bueno, hay que ingresar en estas herramientas que generalmente te piden un registro y también muchas veces son herramientas de pago, no son herramientas gratuitas. El pago no es demasiado caro, pero es verdad que ya nos supone una barrera, ¿no?, tener que meter la tarjeta o tener que pagar para usarlas. Esto también lo que hace es poner un pequeño filtro para que no todo el mundo tenga un acceso tan fácil, ¿no?, intentar limitar un poco el mal uso o el abuso que se puede hacer de estas herramientas. En principio, hay herramientas en las que podemos clonar nuestra voz directamente y que también ofrecen esta versión multilingüe, por lo que ofrecen unos cuantos idiomas, bueno, a veces son muchos, a veces son más de 100 idiomas, y podemos escuchar nuestra propia voz en cualquiera de estos idiomas una vez que la hemos clonado. Sí que es verdad que son herramientas sin código, que llamamos de no-code, en las que no hace falta programar. Cualquiera puede usarlas, pero sí que hay que tener unas ciertas habilidades digitales bastante avanzadas, ¿no?, porque sí que tienen una pequeña curva de aprendizaje. Una vez que aprendes a usarlas, pues ya es más sencillo. Entonces, tendríamos que entrar en estas herramientas, clonar nuestra propia voz y seleccionar uno de estos idiomas.
Pero, Carmen, ¿podríamos de verdad hablar y entender otras lenguas únicamente utilizando la inteligencia artificial? ¿Esto es verdad?
A ver, aquí hay que aclararlo un poco porque no quiere decir que la persona vaya a adquirir capacidades, sino que
Vale.
es la máquina, ¿no? Las
La
capacidades
herramienta.
de la máquina o del sistema no pasan automáticamente a la persona. Lo que sí podemos tener es los traductores automáticos que ya conocemos. Ahora podemos tenerlos en formato voz, ¿no? Podemos directamente cuando alguien nos habla a partir de uno de estos sistemas capturar esa voz y saber lo que nos está diciendo con un traductor automático que podemos
Claro.
llevar directamente en el móvil. Y algunas capacidades que han aparecido hace poco es que también podemos clonar nuestra propia voz. Podemos hacer que un sistema de IA lea cualquier texto con nuestra propia voz clonada, ¿no? Esto que también da un poco de miedo, porque ahora ya incluso con 3 segundos de tu voz ya pueden clonártela y hacer que digas cualquier cosa, pues tiene una parte muy interesante que es que también funciona en multilingüe. Podemos clonar nuestra voz y leer con nuestra propia voz un texto en inglés, en polaco, en armenio o en ruso, en cualquier otro idioma, ¿no? Un idioma que, por supuesto, la persona no habla. Es
Claro.
el modelo de lenguaje que se mezcla con el modelo de traducción el que permite que tu voz suene hablando en otro idioma. Pero eso no quiere decir que la persona esté aprendiendo nada, ¿no? Simplemente es una generación artificial. Podemos coger nuestra voz y hacerla que hable en inglés, pero eso no quiere decir que nosotros hablemos inglés, ¿no? Simplemente que podemos hacer ese lo que llamamos fake o lo que llamamos algo que es una generación falsa de todo esto.
Carmen, ¿cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para poder hacer algo así? ¿Y cuánto podrían llegar a costar? Porque dicen que estas cosas valen bastante dinerito.
Sí, pues hay herramientas. Por ejemplo, hay una que se llama Eleven Labs, es como la más conocida, que es la primera que salió con ese tema del multilingüe. Luego hay otra también que se llama HeyGen con H. Ese Gen con G viene de IA generativa, la inteligencia artificial generativa, que es el tipo de IA que permite todo esto. Y estas herramientas, nada, es aprender a usarlas y ver las posibilidades que nos dan. Algunas de ellas, por ejemplo, HeyGen, aparte de la clonación de voz y el multilingüe, también nos permite crear avatares, ¿no? Crear avatares sintéticos que son como personas que no existen, pero que tienen una apariencia como una persona normal y que puede también hablar, ¿no? Son vídeos de personas hablando que son completamente falsos, ¿no? Que son de personas que no existen. Estos vídeos tienen también otra aplicación, por ejemplo, muchas veces para crear un vídeo de una persona hablando, si no tenemos el tiempo o los recursos para grabar a una persona, pues podemos crear uno de estos avatares, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la sincronización de los labios a veces falla, que puede tener un aspecto un poco robótico, pero que en algunos casos de uso muy concretos, pues quizá nos puede servir, ¿no? Siempre valorando si la calidad es suficiente, porque obviamente no tiene la calidad de poner a una persona real, ¿no? A lo mejor por 50 euros al mes podemos tener acceso a una de estas herramientas y también hay accesos como breves, ¿no? Podemos pagar una pequeña cantidad de dinero, tener acceso durante un cierto tiempo y luego dejar el acceso, ¿no? Pero para eso tiene que interesarnos mucho el proyecto que queremos hacer, ¿no? No tanto probar, sino que de verdad estamos interesados en hacer algo con esta herramienta y la pagamos para tener acceso durante unos días y tener acceso a las principales características para poder llevarlo a cabo. También cada uno tiene que pensar si realmente le compensa, ¿no? O no le compensa. No son grandes cantidades de dinero, pero bueno, sí que hay que hacer una pequeña inversión.
A mí hay una cosa que me está gustando mucho, Carmen, porque claro, todo esto nos estás hablando a nivel usuario y yo te lo agradezco porque a nivel usuario soy yo el primero y la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando en este momento. Pero también me llama mucho la atención el cómo utilizas tú misma, Carmen, todas estas herramientas.
Yo los utilizo para millones de cosas. De hecho, ChatGPT es algo que yo tengo siempre abierto y lo utilizo, por ejemplo, como un asistente de redacción cuando estoy escribiendo porque me ayuda a encontrar sinónimos más fácil. Una frase que he escrito me ayuda a reescribirla de una manera más clara. Le puedo preguntar cosas siempre y cuando no sea información, digamos, actualizada, porque los modelos gratuitos no tienen información actualizada. Los modelos de pago sí, entonces algunas veces también hago búsquedas, igual que las haría en Google, ¿no? O en cualquier otro buscador. Y luego cosas muy, muy sencillas que normalmente eran más difíciles antes, como por ejemplo sumar minutos, ¿no? O sumar segundos. Cuando estoy preparando un evento, por ejemplo, y quiero sumar minutos, no tengo que sumarlos de cabeza, sino que le pregunto directamente al asistente cuántos minutos suma esta escaleta, ¿no? O esta planificación que he hecho. Se puede usar también para preparar una reunión, para anticipar qué tipo de preguntas podría hacerte alguien, ¿no? En una entrevista de trabajo, por ejemplo. Se puede usar para traducir, pero yo lo uso siempre en idiomas que ya conozco, ¿no? Y que yo puedo validar si esto está bien traducido o no. te facilita la traducción, pero si no conoces el idioma, yo tendría cuidado, ¿no? Porque nunca lo usaría para un idioma que no conozco sin que un traductor o como mínimo un hablante nativo me confirmase que eso está bien. ChatGPT, por ejemplo, me han dicho, las personas que hablan euskera, me han dicho que en euskera funciona bastante mal, ¿no? Que habla como un niño pequeño. Entonces, esto no se nota cuando tú estás trabajando en idiomas mayoritarios como el español o el inglés, sino que empieza a notarse esos fallos en idiomas más pequeños, ¿no? En idiomas con menor número de hablantes. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Depende de para qué lo estemos usando.
Claro, con todo lo que hemos comentado, yo creo que ha quedado claro que no va a cerrar ninguna academia, ni mucho menos, pero aquí la pregunta clave, Carmen, es si nos va a hacer falta realmente, saber otros idiomas en el futuro, o si va a ser suficiente con saber utilizar la inteligencia artificial para hablar y entender otras lenguas. Ahí estoy un poco perdido.
Yo pienso que tienen que convivir las dos cosas, porque saber otros idiomas, hablar otros idiomas, es mucho más que una cuestión práctica o funcional, ¿no?, para resolver una situación. Saber idiomas es una cuestión cultural, ¿no?, y social, que nos permite hablar con otra gente, conocer otras culturas, viajar, y es muy positiva además para el cerebro, ¿no?, y para nuestro aprendizaje del mundo. Uh-huh. Así que sí, yo creo que hay que seguir aprendiendo idiomas, cuantos más mejor, pero también está bien pues tener esa otra parte, ¿no?, de habilidades digitales, saber usar estas herramientas y adquirir estas habilidades para que las máquinas lleguen donde nosotros no llegamos. A lo mejor si viajo a Vietnam, pues me viene muy bien tener una herramienta de este tipo, porque yo no voy a aprender a hablar el idioma en cuestión de días solamente para un viaje, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar idiomas mayoritarios como el inglés es muy práctico en muchos aspectos de la vida y nos hace independientes, ¿no? Si hacemos esto de utilizar solamente la IA para las traducciones, nos vamos a volver muy dependientes de la máquina, aparte de que podemos incurrir en errores que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no?, de que los estamos cometiendo.
Desde luego que sí. Pues Carmen Torrijos, traductora y también filóloga que trabaja con la inteligencia artificial desde hace más de 10 años. Gracias de verdad por atendernos en estos horarios de los ponedores de calles. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.